Hola a todos los videoescuchas de La Patria Va, a mis queridos colegas Ita María, Andrés Caro, ¿cómo están el día de hoy en esta de nuevo lluviosa Bogotá?
Con
Bien,
frío,
muy bien.
pero bien.
Volvió la lluvia, sí. Bueno, volvió la lluvia también el 21 de abril, que fue el día que se convocaron la marcha de la oposición o de las oposiciones a Gustavo Petro, al gobierno de Petro, a las reformas de Petro. Queremos hablar de eso, de cómo transcurrió, de las reacciones que se están viendo, de lo que dijo el presidente después, los diversos enfrentamientos que ha iniciado en Twitter y sus impresiones. Andrés Caro, me imagino que marchaste.
Salí a marchar, sí.
¿Y cómo le
Salí a
fue?
marchar. Bien. Marché desde el Parque Nacional hasta la 24, pero ya después la cantidad de gente me empezó a afectar la ansiedad social, entonces me volví a la casa por la Macarena.
¿Y cómo la viste de la marcha?
Bien, grande, como la vi. A mí me pareció emocionante ver a tanta gente defendiendo el sistema de salud, el derecho a la salud, y tanta gente que no le está comprando el cuento a Gustavo Petro. Entonces yo la vi muy favorablemente, creo que es una buena fecha para la democracia colombiana, para la democracia participativa colombiana.
Ita, ¿desde dónde hablaste?
Ah, yo puedo decir una cosa, perdón, qué pena. Hice un
¿Qué?
chiste en Twitter y es que puse una foto de la Plaza Bolívar que tenía una esquinita vacía y dije, dizque lleno. Pero es un chiste. Obviamente estaba lleno.
Obviamente la gente no lo entendió.
No,
No se
hay gente
puede
que
no
no.
hacer chistes en
Un
Twitter.
comentario buenísimo que me decían como camarada, es necesario aceptar que la marcha fue importante, hay que
Bueno,
aprender.
bien.
Marica, yo soy demasiado godo, ¿cómo va a decir camarada?
Mara. No se pueden hacer chistes en Twitter, Andica. Andrés Caro
Oh, sí.
inició su uso de redes sociales gracias a este podcast y
Gracias, Ana,
entonces
sí.
está transitando ahora esas reglas, esas sutilezas de las redes. Nadie entiende los chistes. ¿Cómo fue a ti, Ita María? ¿Qué hiciste el domingo?
Yo los domingos descanso como es debido. Yo los domingos no le marcho ni al feminismo. Como dijo por ahí Mónica Godoy, mentira, sí, no, creo que rara vez he marchado un domingo y descansé, dormí, vi la marcha por redes, vi la marcha pasar por mi casa cantando Bella Ciao, el himno nacional y me divertí mucho. estoy de acuerdo con el compañero Andrés Caro, camarada, en que fue un gran ejercicio de democracia y fue una buena jornada democrática para el país. Creo que salvo contados incidentes que estaba viendo por ahí denunciados por la FLIP contra periodistas, en general fueron marchas que pudieron transcurrir en completa paz y calma. Esto sin decir que no hubo manifestaciones violentas al interior de la marcha, entendiendo también la violencia desde otros lugares, ¿no? De pronto, desde lo simbólico que fue llevar ataúdes, cantar sí, eran como arengas o cánticos alusivos a enterrar al presidente, a llevarlo al cementerio, a la muerte de Petro. Y bueno, creo que salvo esos elementos, sí fue una buena jornada de democracia que habla de, para mí fueron pues marchas convocadas por la derecha y muy claramente marchas de la derecha que muestran a una derecha fortalecida con bastante capital político, que tampoco me parece sorpresa, creo que este país siempre ha tenido ese tinte. Y no solo este país, creo que en América Latina hay una creciente derechización, incluso en juventudes, ¿no? Y es como un fenómeno también como muy masculinizado, pero bueno, ese es un tema ahí para investigaciones y conversaciones.
Tú
Pero
eres un joven de derecha, pero no eres un incel. Andy Carr.
No, pero eso no es por culpa mía.
No, no es por culpa de Andy Carr. Pero no, en general, a ver.
No, yo no creo que yo sea... Un día deberíamos hacer como un political compass, como un compás político como el que tratamos de hacer el otro día, Ana, que comimos. Porque yo en verdad no creo que yo sea tan de derecha como... Pues digo, en este espacio sí lo soy, claro, porque es relativo.
Bueno.
Pero en este espacio, Ita es de extrema izquierda, y yo de extrema derecha, porque somos pocos.
Me dijeron que era muy tibia en los comentarios del capítulo pasado.
¿A mí?
Yo me siento de izquierda, pero sí, tal vez gravito también a veces al centro, y quería preguntarles por eso. Vamos a hacer ese político, me parece un ejercicio interesante, incluso si lo planteamos acá para que la gente también lo haga en casa, en sus familias y con sus amigos y amigas. Pero quería preguntarles por el rol del centro, que se habló mucho de eso, quiénes son los líderes que van a ir a la marcha, quiénes efectivamente fueron, en qué consiste ese apoyo del centro. Yo les confieso, yo no fui a marchar porque estaba haciendo los Danieles a esa hora, pero no hubiera marchado en ninguna circunstancia porque no... Pues me parece como un ejercicio absurdo ir a marchar con Álvaro Uribe a defender la Constitución del 91, la cual cogió y trasteó por el piso. Entonces, como que es un ejercicio de incoherencia que en mi actuar político me parece, tendría que pasar algo muy grave para que yo me uniera a una de esas marchas. No me siento representada por ninguna de los señores o señoras que convocan a esa marcha, entonces no, pero tengo obviamente reparos contra el gobierno de Petro, entonces... Me sentí un poquito desubicada ese día, pero quería preguntarles por el rol del centro político en estas marchas. Hubo Alejandro Gaviria anunció que iba a ir a la marcha, fue a la marcha. Fajardo este día también sacó un trino autodenominándose ciudadano, como un ciudadano de a pie que iba a marchar. Y otros líderes y mujeres lideresas también del centro que marcharon ese día. ¿Cómo vieron esa adhesión del centro, si pudiera llamarse así?
Yo creo que hay dos errores, Ana, en lo que acabas de decir, y es la asociación con Uribe. Creo que hay un error de análisis de la marcha, y creo que también hay un error de cálculo político, y lo voy a decir antes de decir lo que yo pienso del centro en la marcha. En primer lugar, pues yo no me voy a meter en criticar o decir si uno puede marchar al lado de Álvaro Uribe, pero lo que sí creo es que hay un error de pensamiento en el sentido de decir que Álvaro Uribe, porque cometió muchos errores, porque, como tú lo has dicho, posiblemente cometió delitos, no pueda, digamos, tener ideas correctas sobre ciertas cosas. Y hasta un reloj dañado a la hora bien dos veces al día, como dicen. Y yo creo que incluso esta marcha, que era sobre la reforma a la salud, pues no fue una marcha uribista. Y creo que esto no es como que donde esté Uribe se vuelve uribista las cosas, o donde esté María Fernanda Cabal se vuelve María Fernanda Cabal, o donde esté Fajardo se vuelve fajardista. Así como una marcha en la que va a estar Petro, la del 1 de mayo, no va a ser necesariamente una marcha petrista. Creo que el hecho de que hayan coincidido muchas voces desde la izquierda con personas como Aurelio Suárez o como... incluso Robledo, no sé si salieron, pero sé que han criticado mucho la reforma a la salud, hasta la derecha o la extrema derecha, pues significa que hay un interés común que se encuentra, y el interés común necesariamente no es uribista. El interés común yo creo que acá estaba más bien expresado en las 150 organizaciones de pacientes, las 150 sociedades científicas que apoyaron la marcha, los médicos que salieron con sus batas, que esto no se trataba de una cosa uribista. Hubo incidentes uribistas, hubo incidentes de violencia simbólica como los que acaba de mencionar Ita, hubo incidentes contra periodistas, pero yo creo que el mensaje de la marcha fue una marcha, en primer lugar, contra la reforma a la salud y las tomas, entre comillas, hostiles que está haciendo la Superintendencia de Salud a las EPS, y yo creo que también en contra, en general, del gobierno. Digamos, si era una marcha contra el gobierno, y yo sí vi muchas arengas bajo Petro, o que se vaya Petro, yo no sé qué, incluso las arengas más violentas, que yo no las vi, pero sé que ocurrieron porque vi en las noticias que ocurrieron. Entonces creo que esta marcha no fue una marcha de líderes políticos y, no, y tanto fue así que no hubo tarimas. ¿Por qué no hubo tarimas? Porque yo estoy seguro de que si Miguel Uribe se hubiera parado a dar un discurso, un pedazo grande de la Plaza Bolívar lo chiflaba. Lo mismo con la Cabal, lo mismo con Fajardo, lo mismo con Alejandro Gaviria, lo mismo con
Bogotá. En Bogotá no hubo tarimas. En Cali sí se paró Polo Polo en una tarima y pasó en otro lugar, ¿no es cierto?
Sí, pero miren lo que pasó tan interesante con este señor, el senador, ¿cómo se llama? El que hemos mencionado acá, el del Partido Verde, que ha hecho comentarios muy violentos contra las mujeres. Realmente
J. Fernández.
J. Fernández, que se trató de parar en una marcha y lo chiflaron. Entonces, a mí me parece también eso muy interesante. Y creo que por eso nos equivocamos algunos de los comentaristas en decir esto lo que va a hacer es dividir el centro o va a darle mucha fuerza al centro o a la derecha. Yo creo que el acuerdo al que se llegó para esta marcha es un acuerdo así de delgadito, basado en unos fundamentales muy pequeños. Yo no creo que esta haya sido la gran marcha de la derecha. Y creo que la derecha se equivocaría si la lee así, porque se tendría mucha confianza. El centro también se equivocaría. O sea, si esta marcha representa al centro, entonces Alejandro Gaviria o Sergio Fajardo serían presidentes. Si esta marcha representara a la derecha, pues entonces alguien como Uribe hubiera seguido siendo presidente hasta ahora. Esta marcha representa, yo creo, un acuerdo fundamental muy pequeño. Realmente el gran líder de la marcha fue Gustavo Petro. El gran agente aglutinador de la marcha es Gustavo Petro. No es Álvaro Uribe, no es Sergio Fajardo, no es Paloma Valencia, no es María Fernanda Cabal, es Gustavo Petro. Y es la profunda sospecha, la profunda falta de confianza que ha generado en un sector cada vez más grande de la población, representado en este caso en cientos de miles de personas que marcharon.
Ita.
Yo creo que estoy de acuerdo en que el aglutinador es Petro, y es que evidentemente fueron marchas contra Petro. Esto de aquí a Marte se notó y fue lo único claro de la marcha. Fueron marchas contra Petro, que estaban convocadas por la derecha, por Ingrid Betancourt, hasta por Diego Santos, por Vicky Dávila, utilizando toda su maquinaria mediática, que es interesante, por no decir cuestionable. Y para nadie tampoco es una sorpresa que haya todo este sector de la población en contra de Petro, porque desde siempre lo ha habido, incluso desde antes de que Petro fuera presidente. Recordemos que casi gana Rodolfo Hernández. Acá hay un capital político de derecha enorme. Yo sí creo que la marcha fue de centro-derecha. Para mí el centro está mucho más del compás político del lado de la derecha que de la izquierda. La izquierda no le marcha, la derecha sí. Ver, por ejemplo, a Sergio Fajardo cobrar vida, ¿no? Él es como que está en su cofre, en su guardado, en su cueva, y aparece cuando la derecha le da aire o cuando, incluso cuando Petro le da aire, ¿no? Es como lo que lo mantiene vivo. Fue uno de los que asumió vocerías, de hecho asumió representaciones, habló como representante de las personas que salimos inconformes, no sé qué. Sí hubo personas capitalizando, políticos de centro, políticos de derecha, capitalizando la marcha, porque evidentemente era una marcha convocada por estos sectores, que seguramente salieron algunas personas que no eran de estos sectores y que están inconformes, seguro, pero era una marcha de derecha. Entonces, cuando tú sales a estas marchas, sea por tus motivos personales o por los motivos que están convocando a la marcha, pues tú estás sirviendo de agente político para esos mensajes. Eso es un cálculo que todo el mundo que sale a marchar debe saber que existe. Uno sale a una marcha a ser parte de un algo, ¿no? Todas las marchas están politizadas, todas las marchas. Esto sí, creo que todas las apuestas que se hacen en calle de la protesta son apuestas políticas. Entonces sí creo que, claro que seguramente hubo personas que lo hicieron desde ajenas de pronto a un partido político, pero me parece muy ingenuo pensar que no sabían a quién le servía no. Esta movilización. Sí, y creo que, de nuevo, no es para nada una sorpresa el volumen de la marcha, no es para nada una sorpresa que haya tanta oposición a Gustavo Petro desde incluso antes que fuera presidente. Creo que desde antes de que fuera presidente, más que oposición, había odio. Y eso pues salió a marchar y se evidencia, en los mensajes. Ahora, dejando también margen a otras expresiones que me parecieron muy complicadas, que tampoco fueron sorpresas en la marcha, porque en las anteriores marchas de la derecha o de la oposición las vimos, banderas de Israel, gente que marchaba pues con los rosarios en la mano que leemos o entendemos como fundamentalistas, que suelen ser bancadas pro vida, que suelen ser antiderechos, camisetas de Milei, de Viva la Libertad, carajo, camisetas o pancartas de Bukele. Entonces sí hay unos mensajes predominantes que son mensajes de la derecha política, no solo de Colombia, claro, de Latinoamérica. Entonces mi lectura es, claro, si fuera en marcha de la derecha, convocada por la derecha, que le sirve a la derecha, que si fuera cuestión de elecciones mañana, muy seguramente pondrían presidente. Ahora, me parece que hay un mensaje muy importante que sí debería atender la izquierda, y no solamente por esta marcha, por muchos otros reclamos. Las feministas también le hemos marchado a Petro a exigirle cosas, pero no marchamos con la derecha, porque tenemos unas apuestas y unas posturas muy claras, y también porque hay una fuerza en un movimiento que puede salir a marchar solo. Pero lo que sí creo que vale la pena es eso, como, ¿y dónde están los liderazgos de derecha, si ya estamos, perdón, de izquierda, claros, para hacerle un contrapeso político en las elecciones del 2026 a toda esta masa política que está evidentemente, que obviamente va a votar por cualquiera contra Petro, por cualquiera? Y es que ahora mencionabas a Fajardo como candidato. Fajardo no ganó nada porque el centro no tiene fuerza política, pero si Fajardo se lanza por la derecha, gana antier. Si se lanza como un candidato de derecha con un partido de derecha, gana, recontra gana, no tengo dudas. Aquí la gente vota por el que no sea Petro.
Yo siento que, a ver, varias cosas. Yo siento que el hecho de que hayan salido con camisetas de Milei o de Bukele o con rosarios, pues dice de la gente que salió con eso, y también dice del tipo de marcha que es. Sí, es una marcha que con la que la derecha se siente más cómoda. En las marchas de la izquierda, en las marchas estudiantiles en las que yo he participado, uno ve pancartas de Lenin, de Mao, de Yasser Arafat, hasta de Manuel Marulanda, se ven. ¿Eso significa que todos los que salieron son de las FARC? Pues no, obviamente que no significa eso, ni que todos los que salieron a marchar fueron de Bukele. Yo sí, obviamente estoy de acuerdo con Ita en que es una marcha que le sirve a los que a los políticos que logren capitalizar una oposición a Petro, porque fue una marcha contra Petro. Yo no sé cuál va a ser esa persona, y creo más bien que hay una diversidad de opciones. Yo no veo a la gente que le gusta a Fajardo que le guste María Fernanda Cabal. Realmente no lo veo, porque históricamente no han sido los mismos votantes. A mí lo que me parece más diciente de esto es que fue una marcha también, además de eso, fue una marcha también de médicos, de científicos, de estudiantes de medicina, de enfermeras. Y eso me parece que es valioso, eso me parece que hay que decirlo, que también lo fue. Fue una marcha por el sistema de la salud, fue una marcha en contra de las políticas específicas del gobierno de Gustavo Petro. Y es verdad que hay un odio de Petro que viene desde antes que sea presidente, pero esta marcha el 8 de agosto de 2022 hubiera tenido 15 gatos y hoy tiene, no sé, 500 mil personas. Entonces, hay errores que este gobierno ha cometido que no le gustan a un sector cada vez más grande de la población, y lo que es cierto, lo he visto yo en los últimos días, es que el gobierno está más o menos tapándose los oídos y tapándose los ojos, y cada vez más, digamos, abocado a impulsar unas reformas que, lo hemos visto, son cada vez más impopulares.
Sí, yo creo que independientemente de que sirven lo que también estoy de acuerdo con Itas, digamos, es claro que le sirve a un sector político. Y mucho del centro también pertenece a ese sector político, un poco subrepente, indirectamente, que es lo complicado también del centro. Pero algo que digamos, Andrés dice, no, claro que Uribe puede defender cosas buenas, no sé, no lo sé, no me ha tocado, no, mentira, pero pues sí me parece como mi madre más a la hipocresía, ¿no? Como defender la constitución de un tipo al que llaman que es como dictatorial y lo están extremando, están poniendo a Petro ya en un extremo en el cual él también cómodamente ubica, que creo que eso es lo que les quiero preguntar ahora, porque es una amenaza a la constitución y querían también decir no a la Asamblea Nacional Constituyente, reclamo con el cual yo me siento plenamente identificada. Pero no vengan a defender la constitución del 91 el sector político que la detesta. Que la detesta y la quiere desmontar. Entonces, eso a ese me refiero, que está bien y entiendo que en ese tipo de fanatismos que son como, pues el uribismo sí tiene mucho de opinión, pues la coherencia no es un valor, es como lo que se nos ocurra defender, así lo siento yo en el debate político. Entonces,
pues lo que nos parezca urgente defender en este momento, la coherencia no es un valor en la política y sobre todo no lo es en las marchas, o sea, un poco los enemigos de mis enemigos son mis amigos en política, y si me tengo que aliar ahora con unos para defender o para atacar el valor que siento que está siendo amenazado o que siento que está siendo impuesto, pues lo voy a hacer. Y por eso hay marchas, Ana, en las que pueden coincidir estudiantes con milicias del ELN a favor de la educación pública. Y eso no significa que la marcha se contamine ni que los argumentos de los estudiantes sean malos. Marchas en las que yo participé, por ejemplo.
No es legítimo para nada la marcha. Pienso igual que es importante democráticamente, pero yo como ciudadana no voy a marchar con un sector político hipócrita que ha arruinado la constitución del 91, vienen ahora a decir que la quieren defender. No les creo. Entonces, no me convocan a mí como persona, es lo que estoy diciendo. Pero además de eso pasó entonces que tras las marchas el presidente acusó, a raíz también de unas imágenes que hemos visto todos de ataúdes que estaban siendo llevados en la marcha, obviamente eso no se puede traducir a toda la marcha, como pasan en las marchas de la izquierda, también hay ese chifla y hace cosas locas, y eso no denota o eso no destruye todo el propósito de la marcha. Lo mismo pasa acá, pero hubo gente pensando que había que tomarlo, se pararon al frente de la casa del representante de la Cámara, Wahid Mansur, que está a cargo de la comisión de acusaciones, pidiéndole que iniciara el juicio político del artículo 109 de la Constitución. Entonces eran una cantidad de arengas en las que pues sí parecían decir como, bueno, fuera Petro, más allá de fuera Petro, si no queremos en el poder, ¿cómo hacemos para tumbarlo o matarlo? Algunas personas de la marcha, no todas, por supuesto, y por supuesto excepcional, porque sale un videíto, dos videítos, eso no quiere decir que infecta a todo el mundo. Petro reacciona a eso diciendo, pues me quieren tumbar toda la marcha, le estigmatiza a toda la gente que estaba protestando, que es un error que él mismo ha padecido en su carrera política, de nuevo, incoherencia, y dice entonces que pues deslegitima un poco las marchas y dice vamos a salir entonces a la calle el 1 de mayo y vamos a demostrarles que sí hay apoyo popular a las marchas, ratifica un poco su democracia plebiscitaria, pero extraña de plebiscitaria, porque para él pues el pueblo es lo que él diga del pueblo, no es lo que realmente el pueblo sea en las calles o donde sea, y es agudiza este debate, en mi opinión agudiza el debate, porque entonces es un Petro más radicalizado, más puesto en su posición, incluso al parecer tiene pues como una diferencia de conceptos con su gran asesora Laura Sarabia, su asesora número uno, digo, pues que ella dice esto es algo que nos debe invitar a la reflexión y Petro claramente no es lo que hace en su cuenta de Twitter. Pues esto está generando, yo creo que una cantidad de habilitaciones a la gente que quiere convertir a Petro en pues en un dictador que se quiere quedar en el poder, que va a cambiar la constitución, y eso que también cómodamente se quiere ubicar, no en la dictadura, pero sí en la arbitrariedad, como yo tengo la voz del pueblo, yo voy a interpretar esto como se me dé la gana. Hoy el espectador le dice, cálmese señor presidente, reflexione en su editorial, ¿cómo ven ustedes la reacción de Petro?
Yo también la veo completamente previsible, es que juepucha, me hubiera gustado hacer un oráculo de esta marcha porque tuvimos esta conversación con Cata en Volcánicas y pasó, prácticamente teníamos escrita la editorial que salió ayer, pasó tal cual lo que pensábamos que iba a pasar, quiénes convocaron, quiénes salieron a marchar, qué pasó en las marchas, cuáles fueron los mensajes que calaron. Yo sí creo que incluso las reacciones de Petro, esto finalmente le va a servir a Petro para que se martirice. Pues, ¿cómo van a sacar ataúdes y arengas diciendo, Petro, en serio, te vas al cementerio? O, no me acuerdo cuál era la otra, no sé qué, esta es la ruta para sacar a este hijo de puta. Pónganle un pico ahí en edición, no, mentira. Pero claramente le dieron material para que él también, pues, reforzara su pose de mártir, porque, a ver, yo tengo muchas cosas que criticarle a Petro, y esa es una de ellas, pues, que muchas veces no escucha. Acá sí le defiendo que no había mensajes claros, un pliego claro, no había, perdón. Y es que Petro escucha la marcha, pues mírame lo que están arengando, es como no, Amix. Ahora, mide políticamente lo que se viene en las elecciones, sí. No hay liderazgos políticos claros en la izquierda que vayan a contener a una María Fernanda Cabal o a un Fico, que también lo vi cogiendo muchísimo, capitalizando muchísimo esta marcha. A Fico sí que le sirvió esta marcha. No. Entonces, para nada me parece inesperado. De hecho, había una similitud que vimos con esta marcha, con las marchas que se hicieron en Argentina contra Cristina, antes de que ganara Milei. Antes de las elecciones que pusieron a Milei. No sé si recuerdan esas marchas que fueron, bueno, que en toda esta vaina llegó incluso a pasar el incidente del 1 de septiembre, donde le intentaron disparar a Cristina, que fue muy mediático, que alguien le puso una pistola y gatilló, y no salió una bala, y nunca se supo si era de juguete o no era de juguete, pero fue muy violento. Y en estas marchas los mensajes también fueron de una violencia simbólica política muy fuerte, de carteles, bolsas de basura colgadas en la Casa Rosada, que guillotinas con Cristina. Vi muchas similitudes con esa marcha y creo que, claro, pues, sirven para, de alguna manera, y con razón incluso, permitirle a las personas contra quienes marchan en ese momento, Cristina, en este momento a Petro, pues ponerse en ese rol, porque es que de alguna manera sí, no es tan martirizante, o sea, te están amenazando de muerto, te están mandando al cementerio. Entonces no me sorprende para nada, me sorprendió Laura Sarabia, sí, no sé. No la sé leer, realmente no sé cuál es el juego. Sí fue muy estratégico, de hecho, demasiado estratégico para creerlo, porque era lo que mucha gente esperaba de Petro. Obviamente, nadie esperaba que salieran ataúdes mandando estos mensajes. No sé, yo creo que Petro es muy de buenas. Petro es muy, muy de buenas. A Petro le pasan vainas para que caiga parado. Miren lo del Día Cívico, que fue una buena idea pésimamente ejecutada, improvisada. ¿Cómo nos vas a decir un día antes que nos vayamos de puente? No, así no funciona, no tenemos esa flexibilidad, Gustavo Francisco. Si hubieras puesto el Día Cívico este lunes o un poquito más adelante, lo hubiéramos planeado y nos hubiéramos ido a bañar a las cuencas hídricas, al río Pance, maravilloso. Pero fue muy improvisado, pero fue pucha, siempre cae parado, y fue el día que llovió, que subieron los embalses, los niveles de los embalses, etcétera. Marchas también, esta mega cantidad de gente que Caro evidenció, faltó un pedacito de la plaza por llenar nada más. Igual, también, la plaza la llenamos en todas las marchas feministas, pero se llenó la plaza de Bolívar y hubo mucha gente en las calles. Esto era un mensaje súper fuerte realmente para el gobierno, pero ¿qué terminó pasando? Pues que Petro terminó diciendo me quieren muerto, y sí, tiene razón, lo quieren muerto.
Un sector minoritario dijo eso, y yo creo que Petro cayó, no creo que Petro haya quedado parado.
Yo no creo que sea tan minoritario, no creo.
Pues atribuiría a la gente que lo gritó que era minoritario, tal vez hay otra gente que desea eso, en eso estoy de acuerdo, pero no que lo haya gritado. ¿Tú cómo lo ves, Andika?
Pues yo tampoco, a ver, no creo que haya caído parado, creo que le hizo mucho daño la marcha, creo que le hizo mucho daño la reacción, pues digamos, o sea, los dos periódicos más importantes de Colombia que no son, digamos, El Espectador, que es un periódico progresista, le está diciendo recapacite. Rodrigo Primni le está diciendo el peor insulto que puede decir la izquierda colombiana, que es que se está pareciendo a Uribe. mejor dicho, o sea, no está cayendo parado. Ramiro de Jarano escribió una columna durísima contra el presidente Petro este fin de semana en una ya, yo voy a decir, colección de columnas de Ramiro contra el presidente de la República. O sea, está perdiendo la gente que durante los primeros 4 o 5 meses de gobierno le dio su apoyo, que es gente liberal, progresista, que quiere ver cambios en Colombia. Entonces, y cada vez está perdiendo más de esas personas. Y no las está perdiendo porque Uribe de repente ha logrado seducir a Ramiro de Jarano, a Rodrigo Primi. Para nada. No es eso lo que está pasando. Yo creo que respecto a los mensajes de violencia, pues miren, yo me acuerdo de mensajes de violencia en las marchas de la Ley 30, gritaban mazamorra para la ministra, que es una zorra, y lo gritaban miles de estudiantes en 2011 o 2012. Me acuerdo de las marchas del estallido social, que la gente salía con cabezas de cerdos con sangre, señalando que el presidente de ese momento, Iván Duque, pues lo caricaturizaban como un cerdo.
Y
Y
se
eso no
grita fuera
significa.
Duque también, mucho. Yo
Fuera
grité
Duque,
fuera Duque.
yo también grité fuera Duque.
Entonces, pues, claro, Petro está haciendo lo que tenía que hacer, lo que hace un demagogo, que es decir, vieron que en esa marcha de 400 mil personas sacaron unos ataúdes y
¿Dónde?
gritaron.
250.000, dijo el espectador en total, en todo el país.
Bueno, el tiempo tiene otras cifras. Bueno,
¿Qué va?
250 mil, no me voy a poner a discutir con las cifras. 250 mil. ¿Vieron las marchas de 250 mil personas en las que unas personas salieron a gritar que me querían asesinar? Obviamente la derecha fascista paramilitar me quiere asesinar y por lo tanto voy a deslegitimar la marcha de la derecha fascista paramilitar y voy a desconocer que salieron los médicos y los pacientes que están preocupados por la reforma a la salud. ¿Por qué? Porque los voy a disfrazar de fascistas paramilitares. Ese es el gesto retórico que está haciendo Petro. El mensaje era claro, el mensaje era contra la reforma a la salud y contra la constituyente. Y sí podría ser un acto de escarmiento y decir, oigan, ¿saben que sí? Hagamos una mesa de diálogo. Hagamos una mesa de diálogo con los líderes de pacientes, incluso con los líderes políticos de la oposición representados en el Congreso. Pero eso no es lo que está haciendo. Sí, salió Laura Sarabia a decir que el gobierno tenía que recapacitar. Salió Iván Velasco a decir que lo que había dicho el presidente era un exabrupto. Y ahora parece que se van a ir 2 días a un retiro para analizar las marchas. Si el mensaje del gobierno es el de Laura Sarabia, yo creo que listo, hay posibilidad de diálogo. Si el mensaje del gobierno es el de Gustavo Petro, que es decir, a mí lo que me quieren es matar, a mí lo que me quieren es hacer un golpe de Estado y no los voy a oír y voy a ir imponiendo mis reformas como en un bulldozer a punta de decretos y de superintendencias, muy mal. Creo que le va a salir muy mal.
Yo creo que le sale mal. Yo sé que Ita quiere decir algo, pero solo quería meter la cuchara a decir, le sale mal al país. Y yo sí, tal vez entonces sí soy una tibia, la gente que me lo comentó, porque yo sí creo mucho en el valor de la ecuanimidad. Es decir, yo creo que es muy importante para una democracia que haya extremos, incluso extrema derecha y extrema izquierda, porque nos jalan, nos muestran la heterogeneidad de posiciones que pueden ser soluciones para los problemas de la vida cotidiana. Pero el valor del centro y del que contempla otra posición y se ubica, y me parece importante también democráticamente, más en un país como Colombia, y lo que hizo fue dinamitar cualquier posibilidad de ecuanimidad, ya no lo hablemos como centro político. Entonces tenemos una gente que detesta a Petro, que sí quiere que se muera, en eso estoy de acuerdo con Ita, un sector que lo detesta, que no quiere nada de él, que estaba presto para hacer esta marcha el primer día de gobierno o ahora, es decir, como indistintamente. Y ese es un sector que está recogido en líderes políticos y un presidente que también quiere ubicarse en ese lugar de yo soy la voz del pueblo, conmigo no se metan, yo soy el que está acá a hablar por la democracia real colombiana y por la gente, por el pueblo, etcétera. Y se va a aislar más, se va a extremar más su discurso y eso va a ser profundamente dañino para la democracia y lo hemos dicho aquí en La Patria Boba. Entonces, las próximas elecciones no me preocupa Fico ni Cabal, sino cuál va a ser el loco antipolítica que va a salir a decirles tranquilos, tranquilos, no son estos locos de derecha ni tampoco este loco fracasado de izquierda que no hizo lo que les prometió, sino ja, Abelardo de las Priella o el Milei colombiano, es decir, como cualquiera expresión impensable de esas que realmente puede pasar. Ita.
Sí, yo creo que no es para nada sorpresa ni la editorial de Fidel Cano, ni Uprimi, ni porque para mí no son personas que representen la izquierda. Pues para mí, de nuevo, esto era una marcha centro-derecha. Para mí la centro-derecha ha estado contra Petro desde antes de que naciera Petro. Pero cero sorpresa. Sí estoy de acuerdo en que Petro se tiene que sentar con los gremios. Sí estoy de acuerdo con que Petro se tiene que sentar a hablar con sus bases. No veo liderazgos políticos claros ni mensajes políticos claros. No sé si recuerdan la marcha que hubo contra la reforma tributaria tan grande dentro del paro. Había un mensaje claro y establecido. Si bien salieron algunas personas, enfermeros, enfermeras, médicos, ese no fue el mensaje que acogió toda la gente que marchaba. El mensaje que mandó la marcha fue fuera Petro, y ahí no hay una intención de diálogo tampoco como para exigirle al presidente que dialogue. Yo creo que hay que diseccionar, y sí se tiene que sentar a hablar y a resolver la crisis del sector salud. Sí tiene que hablar y atender las preocupaciones del gremio de transporte con la subida de la gasolina, pero hasta ahí, esa marcha no era una marcha con pliego de peticiones para sentarse a dialogar, una marcha de fuera Petro, de sacar a Petro, como fuera a sacarlo. Ese era el mensaje de la marcha y eso no es un diálogo. Y yo creo que a Petro no le hace daño la marcha, a Petro le hace daño Petro, que no tiene claramente liderazgos para contener esas elecciones. A mí la preocupación real son esas elecciones. Estoy de acuerdo con Ana en que seguramente puede que no sean Cabal y Fico, que fueron de los que más capitalizaron esta marcha. ¿Qué tal que salga este tipo concejal de Cali, Andrés Escobar, que fue otro de los que capitalizó tarima? Mucha gente que sale a marchar, en serio no se da cuenta del poder político y de la legitimidad que le empieza a dar a estas personas. Un tipo que salió a dispararle a personas, a civiles en el paro nacional, que ahora es concejal de Cali, que se trepa a la tarima como uno de los grandes voceros de esta movilización. Es gravísimo, porque ese tipo de personas, que quizás mucha gente ingenuamente, vamos a darles el beneficio de la duda, están catapultando, pueden llegar a ser estas personas que terminen en elecciones ni izquierda ni derecha. Yo, Bukele, Milei.
Sí. Bueno, no quiero defender a mi papá, porque eso sí ya es el oso máximo. Un día lo invitamos aquí a la Patria Oa que se defienda al solito. Pero sí, el propio Uprimi es un pensador de izquierda. Yo he trabajado con él hace 10 años y sé, él votó por Petro. Entonces, el nombre es centro.
Para mí, no, yo lo ubico en mi compás político en la centro izquierda.
Bueno, interesante. Miren los compás, cómo se mueven. Podemos invitar al profe Uprimi, al doctor Bejarano, ya que me dicen todo el tiempo, me dicen que soy Delfina, que hago las cosas por él, pues invitémoslo, que me digan más. Sí, una última cosa, entonces, ¿qué creen ustedes sobre, yo sé que Andrés Caro se tiene que ir, pero no nos dejes en ascuas, qué está pasando con el proceso constituyente? Porque entonces Petro parece que, como que incluso si salen 250,000 personas a marchar en su contra, él dice que es parte de la fuerza que la ha convocado. Eso me asusta a mí, me asusta mucho.
Eso es una trampa retórica de teoría política de estudiante de universitario de tercer semestre. Como estoy hablando del proceso constituyente, entonces si salen a hacerme una marcha en contra de mi llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, eso es parte de la fuerza viva a la que yo quiero convocar a una constituyente. Eso es una trampa retórica, porque lo que estaba diciendo la marcha es: nosotros no queremos un proceso constituyente, tenemos una constitución que es de la del 91. Yo creo que él va a seguir moviendo el proceso constituyente y creo que lo va a mover a través de sus discursos y a través sobre todo de las negociaciones de la fase pública con el ELN. El ELN va desde hace muchísimos años, desde hace décadas, a un, entre comillas, acuerdo nacional. Esas son las palabras del cura Pérez, uno de los fundadores del ELN, que rechazaron la constitución del 91 por considerarla una constitución burguesa, y hacia allá van. Yo creo que Petro quiere una constituyente. Yo, a diferencia de muchísimas personas con las que suelo estar de acuerdo, no creo que sea una constituyente para él quedarse en el poder. Creo que ese es el el miedo más pequeño, creo que ahí él tiene un descontento muy grande con una serie de instituciones colombianas que él entiende como que limitan la capacidad del progreso y de la igualdad. Yo creo que lo piensa de buena fe, no creo que sea para él quedarse en la presidencia, no lo veo así. Y siento que ese proceso constituyente va. Yo creo que si eso va, las marchas cada vez van a ser más duras, va a haber manifestaciones cada vez más violentas y va a haber cada vez más gente en la calle y vamos a empezar a ver marchas de centro derecha o de derecha cada vez más radicalizadas. Y creo que eso sí que sería muy malo porque eso sí le va a dar, o sea, le está poniendo, si ahora ya le están barriendo la entrada del Palacio de Nariño a la gente derecha, ahí sí ya es ponerle como uno de los gobelinos y un tapete rojo a las versiones más duras de esa derecha.
Y además habilita a toda la gente que lleva desde hace 20 años diciendo que para Chávez y quiere quedar en el poder, o sea, como que es una, si eso es lo que él quiere, pues entiendo, pero si eso no es lo que él quiere, ¿por qué está habilitando ese discurso en su contra? Ita.
Yo estoy de acuerdo con el camarada Caro en lo último que dijo, si llega a pasar esto, lo que va a pasar con las marchas es exactamente lo que dijo Caro y es ponerles en bandeja de plata más y alfombra roja más la entrada a la derecha, el regreso a la derecha al Palacio de Nariño. Pero yo creo que esto es un molino de viento, me parece un sinsentido marchar contra una reforma constitucional que no existe, que no es una realidad. Yo creo que esto no va a pasar, me parece que sigue siendo, no sé, discurso, retórica, no hay una propuesta real y no creo que vaya a pasar. Y si la gente salió a marchar por eso, pues, como una persona que suele salir a marchar bastante, les digo que guarden energía y no se desgasten.
Sí, y que se calle Petro también en su cuenta de Twitter diciendo cosas, atacando periodistas, extremando el debate, que tiene derecho a defenderse, sí, pero no así, hermano, de verdad que no. Y se lo han dicho todas personas técnicas de cómo intervenir en el debate público.
Bueno que Petro no tiene equipo de comunicaciones, es como la conclusión uno no desde que empezó este podcast y se mantiene.
No tiene equipo casi, porque está ahí él como solo, como el general en su laberinto. Hay que volver a leer ese cuento.
Bueno, por ahí, o no sé si fue chisme, que salió María Paula Fonseca, no sé, de su equipo de comunicaciones, no sé.
Estaban diciendo que iba a ser reemplazada la jefe de prensa del presidente. Él ha tenido también una relación muy, claro, tensa con la prensa, lo ha dicho la Flip, han puesto las alertas, etcétera, la Flip le han caído encima por eso, creo que se malentiende todavía mucho lo que debe hacer la Flip en la sociedad civil, pero en general el jefe de prensa, es decir, la persona que habla con los noticieros, que cuadra las entrevistas, ha sido un cargo tortuoso para quienes lo han ejercido, tanto por la acidez de un sector de la prensa contra Petro, como por la acidez de Petro contra ese sector de la prensa, es decir, es casi que ninguno está dispuesto a reconocer su labor institucional. Quería mostrarle solo un comentario, gustó, están la gente regañándonos, algunos gritos de genocida, otros de sionista, otros de, bueno, todo lo que pasa cuando uno habla de eso. Esteba Restrepo, lo que más me gusta de este canal es escucharlos juntos. Disfruto mucho escuchándolos a cada uno en sus otros espacios. Ana Los Danieles, Ita en Volcánicas, en el noticiero Volcánicas, que es la que es maravilloso en Instagram. Y Andrés en Terrenal, que es el podcast. ¿Cómo describirías ese podcast, Andica?
Como un podcast sobre historia de las ideas.
Que es maravilloso.
Gran pensador público liberal colombiano, Andrés Mejía Ruño, a quien yo estoy de una vez catapultando para que sea el Milei colombiano. A ver si me aparece, si salgo yo con una embajada.
Si es Milei colombiano, yo también lo catapulto porque me parece una versión muy amable de Milei. Bueno, pues gracias Sebastián Restrepo por oírnos en nuestros otros espacios. Yo creo que es chévere que aquí seguramente salen a relucir otros aspectos de nuestra persona pública y de nuestras opiniones. Y eso ha sido maravilloso, esta experiencia. Entonces nos vemos en una semana aquí en La Patria Boba. Sigan comentando, suscribiéndose, atentos a lo que pasa en esta Patria Boba.
¿Yo puedo hacer una cuña comercial?
Por favor.
El Teatro Libre de Bogotá está haciendo su festival de jazz, que es una institución muy famosa para los bogotanos, en mayo. Entonces, pues si quieren ir, está buena ¿cómo se llama eso? La cartelera. Yo hago esto sin Patria hace esto sin ánimo de lucro.
Estar hermoso, ya ahí vi el afiche, se ve chévere, va a estar bueno, hay que ir. Bueno, patriotas, antipatriotas, nos vemos en una semana, gracias, chao.
Chao.